Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Yeah. You sexy motherfucker.
Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Come here, baby. You sexy motherfucker.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes en Geografías Inestables, como todos los días, de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 3, por Radio Cultura, un programa que trata del buen tiempo y la mala cara, ¿no? Con una temperatura excelente de 15 grados hoy, una máxima de 18 para el día de hoy y una mínima de 7. Se puede decir que es un día de otoño perfecto. Franco Bronzini, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Qué haces, querido Martín Pitaluga? ¿Qué tal Jorge Cabrera y qué tal a cada uno de nuestros oyentes? Bien, me gustó tu introducción meteorológica del día. Sí, lindo
y bueno,
día.
¿Tú te acordás que en una época, antes que nos acaparara el programa la señora Trapani, nosotros hablábamos un poco el clima, ¿no?
Vos decís que Trapani vino a romper nuestra relación, vino a romper nuestra relación acaparando el teorema. Aprovechemos que no está hoy y le pegamos también a Trapani.
No, le pegó.
La armonía vino a romper.
Vino a romper eso, la armonía, como dice Jorge Cabrera.
Claro, Jorge Cabrera
es un insolente.
Esa
Trapani.
A pesar que ¿no? es la única periodista profesional, ¿no? Se puede decir así, ¿no?
Bueno, él es lo primero que vino a romper. O sea, claro. Nos sacó de improvisados. Entonces,
claro. O sea, los podólogos, tú y yo, podólogos profesionales, quedamos expuestos.
Los evidenció.
Claro, ahí está. Evidenció que somos unos podólogos no profesionales. Exactamente.
Sí, sí, sí.
No se anima todavía Cabrera. Espero que vuelvas, Martina, al estudio cuando se pueda volver. Cabrera ahí meta ficha al aire.
Sí, sí.
Si te deja Terzano, vas ahí.
Exactamente. Y además, acordate que Jorge Cabrera necesita la autorización de su mujer para poder hablar. Esto que quede claro, ¿no?
Habría que preguntarle, como él está en provincia, tironeado de Atlés, Jorge Cabrera. Está en la zona de Kicillof. Pero está, si no me equivoco, está en el dominio de Jorge Macri. Y encima su señora, más todos los perros que tiene en su casa, no es fácil la vida de Cabrera. Y es hincha de San Lorenzo, así que estamos para atrás, vamos mal.
¿Qué me decís del triunfo ayer de nuestro cuadrito uruguayo contra Independiente?
Empató al final.
Ah, empató, me perdí, me fui a dormir antes.
Sí. Torque City.
Bueno, Torque City.
Mirá, vamos a hablar un poquito de Torque City, que forma parte de la globalización del fútbol. Sabés que pertenece al Manchester City, que además,
sí.
¿No? Sabés todo. Dicen nuestros queridos amigos periodistas uruguayos que fue el equipo que mejor jugó la última parte, el segundo torneo. Uruguay es un despelote, realmente es un milagro que salgan jugadores buenos de Uruguay con la cantidad de la mala organización que tienen de torneos, juegan uno, juegan otro, juegan después las finales, después final de finales, es un descontrol.
Dicen, ¿y vos estás criticando, Uruguay porque estás acá? No, estás criticando a Uruguay.
No estoy criticando el fútbol uruguayo porque estoy acá, pero también lo critico allá. El fútbol sí, política no, allá no critico política por respeto. No me gusta hacer lo que hacen algunos periodistas extranjeros cuando vienen acá y se llenan la boca. Me parece que hay que saber mucho de lo que ocurre en la interna y todo eso. Pero el fútbol sí, porque el fútbol es internacional. Sí, creo que se juega muy mal en Uruguay, te lo dicen los mismos uruguayos. Es horrible el fútbol uruguayo, los muy buenos se van muy jóvenes. Pero además tiene una organización pésima, y eso que la nuestra, la Argentina, es horrible, pero la uruguaya casi es peor, ¿no? Porque no se entiende nada. Decís, ¿y ahora juegan final de qué? Final del primer torneo con el segundo. Y después, no, juegan la final en realidad, el que ganó el torneo contra anterior, con un despelote, algo que ganó Nacional hace poco. Y Torque City muestra algo que a mí me preocupa, que es esta internacionalización del fútbol. Desde un lugar que a mí no me gusta. Si bien, a ver, Por un lado, la parte positiva es que un equipo que en Uruguay no existía pasa a ser un equipo de primera competitivo, que le suma un poquito más de competencia a Uruguay. Igual, vos sabías que el equipo Rentistas, que acá nadie lo conocía, que salió campeón del primer torneo y que después perdió la final con Nacional del torneo unificado, Rentistas, que uno dice, uy, qué lindo, equipo chiquito, chiquito, sí, es el único equipo uruguayo que es una sociedad anónima, el resto son todos clubs, con lo cual hay un gran despelote en términos de quién es bueno, quién es malo. Pero a mí lo que no me gusta de Manchester City, más allá de que no me gusta quién lo maneja, no me gusta esa internacionalización brutal que tiene el fútbol, donde son todas, ¿cómo te puedo decir? Franquicias, ¿no? Y te voy a decir la diferencia entre lo que es para mí una franquicia. En esta franquicia desarrollan marcas, no desarrollan equipos, desarrollan marcas, como tiene ahora en New York, tiene acá en Uruguay, creo que tiene en otro país del mundo, con la misma camiseta que tiene el Manchester City, la misma tiene el New York City, pero es distinto a lo que se hacía en la década del 90, 80, 90, que hacían en ese momento equipos grandes europeos, que lo que hacían era desarrollar semilleros con su propio nombre. Es decir, por ejemplo, uno de los más famosos era los que hacía el Inter de Milano, tanto en el norte de África como en Brasil, pero no compraban clubes, hacían semilleros y colaboraban con los clubes que ya existían y decían, nosotros te ayudamos a buscar gente dentro de tu semillero, con tus condiciones, te ayudamos con infraestructura, te ayudamos con guita, porque después los usás vos y lo que sí voy a tener es el primer derecho a comprarte tal jugador si salió del semillero, o si vos lo vendés a otro lugar, tengo el derecho de un porcentaje por la formación o algo por el estilo. Pero seguías manteniendo ese espíritu de que pertenecías a tu club, ¿no? Algo que, fíjate vos, en uno de los fútbol, de los torneos más hiper vendidos y regalados del mundo en términos de sociedades anónimas, que es el inglés, el espíritu del público inglés se mantuvo. Y fue lo que logró parar, por lo menos por ahora, esta Superliga, porque todavía el público inglés, al revés de lo que pasa en otros países, tiene mucha importancia y tiene mucho afecto y mucha relación sociocultural con su club. A mí me parece fundamental que se mantenga, más allá si el torneo es bueno, es malo, es horrible, es esa relación de afecto con tu club de origen, no clubs que son franquicias como es el Torque City. Por más que, te repito, es el club que dicen en Uruguay fue el que mejor jugó el último torneo. Quería comentar eso, me parece que es un tema que da para mucho, ¿no? Porque también no hay buenos ni malos. No es que la fórmula de sociedad anónima sea peor que la fórmula de solo clubs, ni viceversa, pero me parece que hay que replantear toda esa relación afectiva, social y cultural que es el fútbol, quizás más que la religión y en muchos lugares más que la política, querido Martín. Pero ese es el Torque City.
Y decime una cosa, ¿cómo está Fernández, cómo está la gira de Fernández en Europa? ¿Cómo está el tema ese?
Ahora me van a putear en pequinés todos los que están esperando que le pegue a Fernández, que habitualmente le pego casi siempre porque no me gusta. Pero lo primero que te voy a decir, vi hoy la entrada de Fernández para hablar con Macron, ¿no? La llegada, la vi en vivo, ¿no? Estoy acá en Argentina, me puse en la tele, la vi en vivo. Primero te voy a ir por un lado cholulo y después te voy a ir por un lado más profundo en lo que fue mi impresión. La verdad es que de movida, ahí si hay algo que me gustó fue, es bien cholulo, me gustó la presencia de la primera dama, me gustó el
¿La primera momento. Dama argentina?
Me gustó la presencia, Fabiola, bien vestida, bien presentada, muy educada, muy
discreta,
correcta.
Agradable.
Exacto, sí, por eso dije, voy a empezar por algo cholulo. Me gustó también el momento del encuentro entre Macron y Alberto Fernández, lo que se dijeron, sobre todo escuché lo que dijo Macron en ese momento, que marcó la agenda de lo que iban a discutir después. Entonces, esa es la parte de Cholula, ¿no? Estamos tan acostumbrados al barro que lo primero que voy a decir es que me gustó esa parte. Lo segundo, voy a estar siempre, absolutamente siempre, y lo dijimos muchas veces, a favor de que Argentina, un presidente argentino, no importa del color y del partido que sea, establezca relaciones fuertes con los países europeos. No me importa de qué lugar sea. Y no me importa todo lo que ocurra en Argentina. Vos acordate, cuando yo siempre lo critiqué mucho a Macri, lo considero un presidente horrible, pero siempre dije que una de las dos cosas buenas que hizo, creo que hizo tres cosas buenas en total, nada más, una de las dos cosas buenas que hizo fue volver a colocar a Argentina en un lugar de tratar con respeto y sin politiquería barata a los países del hemisferio norte, primero porque es lo que corresponde, segundo porque no estamos en condiciones de hacernos los cancheritos y patotear. Recordemos que en época de Cristina Kirchner estuvimos en conflicto no solo grave con Uruguay, con nuestros vecinos y amigos, nuestros hermanos, hermanos reales, pues son los más hermanos que tenemos en todo el mundo, son los uruguayos. Estuvimos al borde de meternos en un conflicto armado con el Reino Unido. Unas locuras que solamente entraban en la cabeza de alguien que no ve el mundo como corresponde. Esta gira de Alberto Fernández, no importa el resultado que dé, no importa después la chicanada que pueda haber o no, esta gira de Alberto Fernández, el tono en el cual la lleva, y olvidémonos después de los tweets que vengan dirigidos solamente a la Argentina, esta gira de Alberto Fernández a mí me parece que es una gira que aporta a la Argentina. Después, para criticarlo a Alberto Fernández, tengo todo lo que está haciendo acá. Pero esta gira de Alberto Fernández a mí me parece importante. Me parece importante que Argentina, con un presidente que tiene el sesgo de formar parte de una coalición donde el kirchnerismo es lo más importante, un kirchnerismo que atacó de manera ignorante y despiadada, despiadada no puede ser, pues la relación de fuerzas inversa, ignorante, totalmente cegada y sesgada al hemisferio norte, que un presidente que tiene, que forma parte de esa coalición y que para muchos lo hace en minoría dentro del propio gobierno, esté en Europa hablando con todos los presidentes que cuentan, a mí ya eso de movida me parece importante. Me parece muy importante y me parece tremendamente válido. Después, para criticarlo a Alberto Fernández, tengo un montón de cosas. Pero este viaje me parece importantísimo. Y me parece que tenía que ser apoyado por toda la Argentina.
Estoy de acuerdo contigo y es ahí donde se ve, lamentablemente, la grieta, ¿no? Es como, es parecido, yo ayer jugaba a Boca Juniors con el Santos, el mítico Santos de Brasil, ¿no? ¿Es así? Yo no estoy tan seguro, pero era así.
¿Es así?
Y estábamos unos argentinos en casa y hinchan, hasta uno de mis hijos hinchaba por el Santos, pero ustedes están locos, le digo yo. Ahora, ese espíritu de hinchada, eso que se ve en el fútbol, se entiende como una grieta futbolera, como una locura futbolera. Hinchar por el cuadro extranjero que le va a meter un gol a Boca es como parte de una locura, de un fanatismo futbolístico que se puede entender en ese contexto. Lo que yo escuché, vi y leí... Un folclore, pongámoslo con... Si no es dañino, podemos hablar largamente entre la rivalidad. Por ejemplo, lo mismo pasa con Uruguay. Estoy hablando del fútbol, pero el fútbol es todo también, ¿no? Cuando Uruguay, ¿te acordás que lo hemos hablado mucho? Hinchaba por Alemania en la final de Brasil contra Argentina. ¿Te acordás? Que cada vez que cuando Alemania metió un gol, se escucharon los bocinazos en la mitad del Uruguay. Eso, hay cosas que no se pueden entender, sin embargo, son un complejo de inferioridad, lo llamo yo, o una cantidad de otras cosas más históricas de encuentros, de desencuentros entre los hermanos, como decís tú. Y llevando esto a lo que es presidente argentino, democrático, un presidente argentino democrático, como lo es el señor Fernández, elegido no solamente por una clara mayoría en balotaje, bueno, por más de la mitad del país en balotaje, sino de una manera totalmente legítima, clara, cristalina, te diría yo, en lo que es elecciones, te pueden gustar o no, me parece que es una total falta de respeto, total falta de respeto, me parece a mí, frente a lo que es un viaje importante, me distraje acá porque mi hijo me estaba soplando algo y digo, ¿pero qué le pasa a este que me estaba soplando? ¿Fernández ganó por balotaje o no? ¿O en primera vuelta?
Sí, señor. No, ganó por balotaje.
Pero me estaba gritando como, es una cosa de locos esto. Esto del trabajo en Zoom, en tu casa.
Tiene sus complicaciones. Tiene sus memorias.
Un tipo como loco que me hace señas como diciéndome que no hubo balotaje. Bueno, en fin, quería decir esto. La recorrida de Fernández por Portugal, España, Francia, después creo que va a ver al Papa, son claves en cuanto a la influencia que pueden ejercer cualquiera de los cuatro jefes de Estado. Me parece que si es por los porcentajes de lo que cada uno incide en el Fondo Monetario Internacional, que es ahí donde realmente Argentina tiene que hilar fino, es verdad que son pocos los porcentajes de cada uno de los países. Creo que Francia es el que tiene más votos. Creo que Francia creo que llega a un 5 casi. Es verdad que Portugal tiene menos de 1 y es verdad que España no llega, creo que a 2. Pero más allá del porcentaje que tengan cada uno, recuerden que Estados Unidos creo que tiene un 15 o un 16. En el tema de, justamente por el tema de la clave, necesidad de Argentina de lograr evitar el tema de la deuda del Fondo Monetario, la deuda, digamos, la multa, ¿cómo se llama ahora? Me va a salir. Es decir, todo este viaje es para el bien de Argentina. ¿Por qué lo ridiculizan? ¿Por qué escuchás en muchos medios argentinos una ridiculización del viaje de Fernández? Pues saboteando lo que fue a hacer. Ese es ridículo. Es pobre, es lamentable. Y lo digo tanto de este punto como también desde el punto de los viajes de Macri. Estoy de acuerdo contigo, cuando fue Macri a Europa, cuando hizo cantidad de viajes por el mundo uniendo a Argentina, o como decís tú, recomponiendo las relaciones internacionales. Hay que apoyar, totalmente. Hay que avalar. Siempre y cuando no haya una incidencia ideológica en el tema ese, que eso es otro tema que hay que tener mucho cuidado. Y este viaje de Fernández no lo hay. No lo
totalmente,
hay.
Totalmente de acuerdo. Es por eso te digo, me parece que además es posible que se vea con Georgieva, es posible, lo definían hoy. Pero más allá de eso, más allá de lo que vos decís, y nos está pidiendo Jorge que hagamos un segundo, una pausa, más allá de lo que vos decís concreto, el motivo, primero, cuando uno habla, viste, ya que vamos con el fútbol, cuando vos hablamos de Marcelo Bielsa o de esos técnicos como Simeone, obsesivos, están en todos los detalles, así que está bueno que un presidente esté en todos los detalles, aunque sea un punto, medio punto o lo que sea. Pero por otro lado, el lugar simbólico para mí es muy importante, de la Argentina hablando con esos países. La Argentina hablando con esos países es lo que necesitamos, como necesitamos que hable con Estados Unidos, como necesitamos que hable con China, como necesitamos que hable, pero que hable con esos países es muy importante. Y los que lo ridiculizan, y hablo un poco también de ellos, yo creo que forma parte de toda esta historia, como formó parte en la época de Macri, cuando se lo criticaba porque iba a Europa por parte de la oposición en ese momento, y forma parte de la ignorancia de Argentina, de no darnos cuenta que hace ya, nunca fuimos el ombligo del mundo, pero si en un momento no somos el ombligo del mundo, no en los últimos 20 años. Así que, sí. Nada.
Vamos a un corte. Pero después yo quiero hablar de la imagen de Argentina en el mundo. Capaz.
Vamos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos en Geografías Amateurs Inestables, que somos nosotros, Martín y yo, somos dos amateurs. Max, no sé si somos amateurs, estamos viejitos y tomamos la pastillita equivocada, es otra posibilidad. A ver, sí, tenía razón el hijo de Martín. O sea, Alberto Fernández ganó en primera ronda. Nosotros nos confundimos con Las PASO, que fue una tremenda y soberana París.
Lorenzo.
Lorenzo Pitaluga al programa y nosotros afuera. Un disparate.
Sí. Lorenzo, que tiene 13 años y que le interesa mucho la política, es un observador.
Parece que se nos fue Martín.
Estábamos... No, estoy acá. Ah. No, estoy acá. Justamente... Estábamos en una interna familiar. Perdón, retomo. Vamos a cerrar el tema. Hay que escuchar a la juventud.
Totalmente. Totalmente.
Y punto. Dejar así. Y la verdad que muy bien. La pastillita. Este es un programa divertido. Nuestro programa es divertido.
Y por lo menos hay que sacar, hay que ponerlo un poquito. Nos equivocamos. En esa nos atropellamos pensando en otras cosas y no nos dio la cabeza para dos a la vez. Hicimos un lío, ¿no? Entre las PASO y la primera ronda. Error grave.
Igual que los políticos, no reconocemos nuestros errores enseguida, ¿no?
Bueno, pero sí, vos querías hablar de la imagen de Argentina de los últimos años.
No, tenía hay algo que también... Sí, que tiene que ver con todo esto, que tiene que ver con la grieta, que tiene que ver con cuando Argentina sale, cuando Argentina juega en el mundo, ¿no? Y a mí me parece que los argentinos, por lo menos con los que yo hablo, y yo los escucho mucho, tienen una imagen de su país muy mala. Y para mí no es así. Es verdad que Argentina está en una crisis larga, que lleva muchos años. Es verdad que es un país corrupto, no como dice Valle, pero sí es un... Como Valle, el expresidente uruguayo, que te dijo, ¿te acordás? Que después vino a pedir
perdón,
llorando. En Argentina son todos corruptos del primero al último. Eso le costó un perdón a Duhalde, que lo miraba con una... Esa imagen no me olvido nunca más. Y a mí me parece, llorando un poquito, ¿no? A mí me parece que Argentina tiene una muy buena imagen, una linda imagen. Es un país... fantástico cuando lo recorres, lo que transmite, la capacidad de los argentinos en el mundo, la intelectualidad, la academia argentina me parece fabulosa. Cuando hablo con uruguayos o con extranjeros, brasileros o europeos, franceses, no importa, con los que yo tengo más acceso, están maravillados por la calidad del conocimiento argentino en ciencias, en tecnología, en muchas áreas. Por eso siempre dije que era una lástima que Macri hubiera casi desmantelado el Ministerio de Ciencias. Yo no sé si te acordás qué pasó, lo hablamos muchas veces en el programa. Creo que acá no es echarle la culpa a nadie, porque se hacen muchos desmantelamientos cuando deberían ser políticas de Estado. Pero la imagen, bueno, ni que hablar de lo que es Argentina en el mundo del turismo, ni que hablar de esa parte. Dejémoslo de lado. Un país maravilloso, un país sorprendente, un país que seduce a gente por todas partes, ¿no? Ahora, yo creo que me sorprende la idea que tienen los argentinos de ellos mismos, que consideran que es un país menor, que es un país quebrado, que es un país destruido, que es un país que no tiene futuro, etcétera, ¿no? Yo no creo que sea así. Yo creo que es un país que tiene una riqueza enorme, que tiene una potencia enorme y que por ahí es donde hay que ir.
Bueno, es una visión, por suerte está la visión tuya, Martín. Obviamente nosotros, los argentinos, lo que nos pasa, bueno, que tenemos un decaimiento económico político desde mucho tiempo, y hemos cometido muchos y graves errores en relaciones internacionales que van desde lo económico, financiero, hasta las estrategias políticas. Y sí, somos un país con una potencial enorme, si bien que nunca lo terminamos de aprovechar, por más que hay sectores como el alimenticio y como el turismo, que Argentina es excelente, en tecnología es excelente. El decaimiento está en todos lados. Cuando tenés un país como el nuestro, como vos bien describís, con 50% de pobreza, los números no cierran. Lo que pasa es que, bueno, Argentina, a los argentinos muchas veces nos termina agotando, porque venimos viendo esta promesa y esta repetición de ser un gran país desde casi que nacimos. Pero bueno, no quiero, hoy la verdad que mi idea es un poco la que tenemos con vos, por eso empezamos también el programa de manera altamente positiva, es tratar de dejar por lo menos alguna vez en la semana buenas señales, y tratemos de ver qué pasa, tratemos de ver que Argentina logre de alguna manera, en algún momento, aprovechar todo ese potencial y que no se le vaya diluyendo todo lo que invirtió durante décadas, muchas décadas, décadas y décadas y décadas en educación pública, en instrucción, en las universidades públicas y privadas, y que eso es lo que todavía nos mantiene a flote, porque Argentina tendría que estar, por todo el daño que se le ha hecho políticamente, que nos autoinfligimos políticamente, tendríamos que ser uno de los terribles y horribles países. Ahora, si no se arregla la economía en términos de inflación y si no se puede hacer una política donde saques al 50% de la gente de la pobreza, va a estar como muy difícil soñar con un país un poquito mejor. Pero bueno, mantengámonos con eso, mantengámonos con todavía la cantidad de cosas que nos tiran para arriba, y es siempre una buena visión de alguien que lo mira desde afuera y por ahí sin las pasiones internas y las broncas internas y las frustraciones internas, muchas productos de una ilusión que no se termina nunca de cumplir, ¿no? Que es la que vivimos los que vivimos prácticamente siempre en el país o siempre en el país. Pero nos quedémonos con eso, querido Martín. Si te parece, vamos a escuchar otro tema musical y después seguimos en Geografías Instables.
Vamos, adelante. Yeah.
Geografías Inestables por Radio Cultura 97.9. Seguinos en Instagram, geografías-inestables. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos entonces en Geografías Inestables, querido Martín. Y la verdad es que, a ver, de noticias internacionales, para no seguir con... porque son importantes, hoy, ¿no? Lo que está pasando en Medio Oriente es terrible. Y leí, a ver, dos artículos, Martín, que me interesaron mucho. Uno es del New York Times y otro, y otros, pues fueron varios en realidad, del Guardian inglés al respecto, y algunos de algunos que son italianos, uno de La República en Italia y uno de un grupo bastante, a ver, opositor a los establishments políticos y editoriales en todo el mundo, que se llama Le Sardine, que es un movimiento que hay en Italia. Quise leer un poco todo y primero, bueno, expresar el horror de lo que está ocurriendo en un lugar. A ver, para sacarlo del New York Times, empecemos con lo del New York Times y que, cuáles son los dos o tres puntos interesantes. Después nos metemos en el foco, o mejor, metámonos en el foco primero y después nos metemos con las visiones. A ver, la situación es muy, muy clara, es muy evidente. Hace muchísimo tiempo, desde siempre, Israel maltrata a los palestinos israelíes, es decir, a los palestinos que viven en la zona, en el país de Israel, los tratan de sacar, no tienen los mismos derechos. Hay muchísimas violaciones a los derechos humanos para los árabes israelíes. No tienen los mismos derechos que ellos, no tienen los mismos derechos que tiene un israelí judío a recuperar sus y a reclamar sus propiedades previas al 48, por ejemplo. A ver, son maltratados, son golpeados, son abusados. En el medio de todo esto, permanentemente, con un gobierno como el de Netanyahu, que ya sabemos cómo es, al cual su jefe en este momento es el jefe de la defensa, era su ex opositor, también durísimo. ¿Qué ocurrió? Israel está en plenas elecciones y acuerdos para... Ya ganó Netanyahu, pero no, todavía no pueden formar gobierno. Hay una nebulosa ahí. También hay una nebulosa por el lado de los palestinos en cuanto a la elección de sus candidatos. Mientras tanto, el ala más derecha, más extrema, más nacionalista israelí se está apoderando por acuerdos políticos de los puestos dentro del parlamento y de la hegemonía del gobierno israelí. Los que quieren sacar a todas costas y sacarlos, y no importa cómo, a las patadas, a los palestinos, mandarlos lo más lejos posible, y me quedo corto, porque no tienen ninguna piedad en verlos morir. Y entonces hubo toda una movida muy fuerte, sobre todo en lugares que estaban cercanos, en Jerusalén, por gente que le sacaban sus propiedades, pero era casi... digamos, una más de, de los tantos abusos que estaba cometiendo el gobierno israelí. Hubo manifestaciones y marchas conmemorativas por hechos históricos, donde directamente se pedía por la muerte de los palestinos, de grupos ultraortodoxos judíos, provocaciones al estilo de lo que hacían los irlandeses protestantes contra los irlandeses católicos, de pasearse y pavonearse, humillándolos por la derrota y por el dominio. La cuestión es que vino una reacción muy fuerte en la ciudad de Lod, donde viven árabes y judíos. Hubo permanentes ataques entre gangs de ambas partes. Bueno, la cuestión es que todo esto se encarajinó, se fue para arriba y empezaron ataques de Hamás, que es un grupo terrorista, a Israel. O sea, ya sabiendo que el contexto es todo el contexto del cual es responsable el Estado de Israel de lo que está ocurriendo con los palestinos judíos en su lugar. Y siendo nosotros, tanto Martín como yo, ahí sí puedo hablar por Martín y por mí, personas que consideramos que tienen que existir los dos estados, hubo un ataque de misiles de Hamás, y bueno, la represalia israelí es la que ya sabemos que iba a ocurrir contra un grupo que es terrorista y que Argentina lo conoce muy bien. Y la represalia es como hacen las cosas los israelíes. Con lo cual, a un caldo de cultivo horrible preparado por el gobierno, el Estado de Israel, no el Estado, el gobierno que maneja el Estado de Israel en estos momentos de manera impiedosa, de manera nefasta hacia los árabes israelíes, vino la respuesta de un grupo de terroristas con misiles y uno tenía que atenerse a lo que iba a ocurrir, que era que Israel iba a responder y iba a seguir respondiendo con toda la violencia del posible y a su alcance hasta destrozar al enemigo. Biden no estaba preparado para esto, no pensaba que esta iba a ser su agenda. Se encuentra muy confuso dentro de su propio partido, el ala, digamos, más progresista, Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, ya me va a salir la otra gran política demócrata. Están pidiendo que Estados Unidos endurezca su posición con Israel, lo mismo están hablando Turquía con Rusia, que son dos potencias armadas fuertes. Dicen que hay que terminar con esta prepotencia israelí de una vez por todas. De una vez por todas es ponerlas en su lugar, no sacar el Estado de Israel. Con lo cual, la situación es altamente compleja porque Israel hoy con Gantz dijo: no vamos a parar hasta que esto no termine. Enorme pasividad por parte de Europa. Si vos ves, Martín, las declaraciones de todos, desde Johnson, Macron, Draghi, ni opina, son todas: terminen, pónganse a hablar. No hay decisión. Ahí puede ocurrir una matanza y una cosa muy jorobada con todo lo que se está jugando en el Medio Oriente, con un mundo muy caldeado, y Biden todavía no salió a responder en la medida de lo que es una tremenda superpotencia, porque las internas y el lobby que existe israelí, judío dentro del gobierno de Estados Unidos es muy grande, pero apareció por primera vez un lobby fuerte político interno diciendo: tenemos que parar Israel. En resumen, desde mi parte, es: Israel preparó todo con mucha violencia, con mucho odio, con mucho desprecio hacia los palestinos israelíes, lo que llevó a un grupo de terroristas, no nos olvidemos que Hamás son terroristas, a producir un ataque con misiles a Israel, y después era la lógica respuesta que nosotros sabíamos que iba a tener Israel a todo o nada, como hace siempre, y está en su historia: misil contra misil, muerte contra muerte. Y bueno, y creo que el ejemplo más claro es esta familia de palestinos israelíes, o sea, de árabes israelíes, este padre y esta hija, en la ciudad de Lod, muy cerca de Tel Aviv, donde murieron por un misil tirado por Hamás. Murió un árabe, un padre y una hija árabes israelíes, demostrando todo lo nefasto que hay en esta situación, y ojalá que Estados Unidos, Biden, tenga la lucidez y la valentía de terminar con esta historia, porque es el único país que realmente lo puede hacer en este momento, porque del otro lado el peligro geopolítico es que se metan Rusia y Turquía, sería muy grave, y que esto lleve a algo, porque esto así no va más, y como vos bien lo decías ayer, Martín, y hablábamos ayer, esto va, la creciente violencia en el mundo va para largo.
Eso es, sí, y está muy bien, estoy de acuerdo. No tengo más que agregar algo que es lo que un poco lo que tú decías con respecto a la al silencio o a un cierto silencio por parte de Europa, es que el tema del conflicto en sí, desde el principio del conflicto, el drama es un drama, ¿no? el drama palestino-israelí es algo que no se toma con el debido respeto y cuidado, como decís tú, ¿no? Estás hablando de que Estados Unidos, Joe Biden, no estaba preparado para esto, claro. Es una sorpresa fuerte. En una actitud de Biden de frenar un poco esos acuerdos con Israel, el mismo traslado de la embajada, ¿te acordás? Que Trump hizo rápida a Jerusalén, que eso fue una actitud muy, muy hostil de parte de Israel de proponerlo y de parte de algunos países de apoyarlo. No fueron muchos los que fueron. Estados Unidos fue rápidamente el primero, y eso es un gesto que Biden quiere frenar, quiere ordenar la situación, tratar de intervenir, pero bueno, esto es un conflicto, este nuevo enfrentamiento es el más importante de los últimos 7 años, ¿no? Eso es un número, una fecha como para entender un poco la gravedad de lo que está pasando, ¿no? En Israel.
Es fundamental lo que dijiste vos, que se me escapó a mí. Es fundamental, porque a veces vos dijiste algo. El caldo de cultivo para todo esto fue la política de Trump con Israel. Una política, a ver, todos sabemos que Israel es nuestro gran aliado occidental, hablamos, ¿no? Es el gran aliado occidental. Pero todos los presidentes norteamericanos tuvieron su límite, algunos corridos un poquito más pro-Israel, no es pro-Israel, porque Israel, todo el mundo está de acuerdo que Israel tiene que existir, pero, a ver, más hacia el lado más extremista de Israel. Pero lo de Trump fue un abuso, fue sacar del mapa a Palestina, fue negarlo, fue abusar de los palestinos, que son gente de carne y hueso, con nombre y apellido, con padre, con hijos, con nietos, que tienen sus derechos, que tienen los derechos que muchísimos israelíes reclaman, de eso, de poder tener también ellos su Estado, como todo lo que sufrió Israel, que no lo sufra también los palestinos, ¿no? Y lo que vos decís es cierto, esto también es culpa de Trump, es otra más de las culpas que tiene que pagar Trump a futuro por una política irresponsable en un lugar donde quiso anular a una civilización, prácticamente. Y Biden va a tener que luchar contra eso y es muy fuerte.
Y bueno, y Trump declaró hace unas horas, declaró justamente a favor de sus relaciones con Israel, ¿no? Dijo de que Donald Trump en declaraciones acusó a su sucesor, o sea, actual mandatario Biden, de actuar con debilidad y falta de apoyo a Israel en la escalada de violencia, en la confrontación con Palestina, ¿entendés? Dice, con Biden el mundo se está volviendo más violento e inestable porque la debilidad de Biden y la falta de apoyo de Israel está provocando nuevos ataques contra nuestros aliados, dijo el ex mandatario republicano en un comunicado, ¿no? O sea, para entender un poco de qué manera Trump se alineó con Israel y sobre todo con el gobierno de Benjamín Netanyahu, ¿no? Que ese es el tema de, bueno, no solamente de Jerusalén hasta el punto que se mudó la embajada, sino al no reconocimiento de Palestina, ¿no? O sea, de los acuerdos con Palestina, lo cual es un retroceso. Trump hizo un retroceso enorme en las relaciones, como decís tú, y yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice Trump, justamente el que provocó, como acabas de decir, Franco, el que provocó el desequilibrio en este tema fue el mismo Trump, al empoderar a Israel de estas situaciones, ¿no? Y a dejar a Israel que haga un poco lo que quiere en esa zona de Oriente Medio.
Claro, y por otra parte, como decíamos hace un rato, por otra parte no se puede aceptar que Hamas tire misiles contra Israel. Es impresionante lo que vimos en estos días de los antimisiles que están saliendo de Israel para parar a los misiles de Hamas. Recordemos que Hamas es un grupo terrorista, así que no hay que darle muchas vueltas a la historia. Por eso me parece, una vez más, muy mala, y acá sí, acá ya no puedo defender. Ni es mi intención defender otra vez un tema de política internacional, Argentina. La declaración de Solá me parece realmente pésima. No es un tipo... A ver, no es un tipo que está preparado para el cargo, es un, siempre lo sostuvimos, por lo menos es la idea. O sea, para en un momento del mundo tan conflictivo tenés que tener especialistas hasta en hacer declaraciones. Entonces yo quiero la declaración del gobierno argentino a través de Solá. Fue, bueno, por supuesto, la primera parte similar a, de todo lo, a la de todos los países europeos, que hay que, se tienen que calmar los líderes de ambas partes, llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, habló de la excesividad de la represión de Israel en proporción a lo que había sido en los ataques. Pero acá vienen dos errores graves. Primero, que no es correcto decirlo así, es preferible, ya que no tenés peso para influir a nivel mundial, mantenerte un poco con la tónica de Boris Johnson, de Macron, mantenerte un poco al margen de lo que es la interna de un país tan complicado, de dos países, o de una zona tan complicada de explicar, pero se olvidan de dos o tres cosas, que lo respondió la embajadora de Israel en Argentina, pero nos olvidamos de dos o tres cosas muy jorobadas en esta declaración, que es totalmente, a ver, ideológica y muy bruta por parte de Solá. La primera que estás hablando es Hamás, que del otro lado no eran los pobres palestinos los que tiraban misiles, era Hamás, era una organización terrorista asesina, primero. Con lo cual, del otro lado, más allá de lo que ya dijimos, toda la responsabilidad de Israel, había terroristas, son terroristas que tiran misiles para matar, y matan. Que después Israel tenga mejor defensa que Palestina no implica que del otro lado se están tirando más de, hablaban de 200 misiles que tiraron desde Cisjordania, habrán sido miles que tiraron desde Israel después. Pero lo primero es que del otro lado son terroristas. Entonces no lo puedes hacer, no puedes obviar eso en tu declaración. Lo segundo que no puedes obviar en Argentina, en relación con Israel, es que acá hubo dos atentados a la embajada de Israel y a la AMIA. Es imperdonable lo que hizo Solá, olvidando eso. Totalmente imperdonable. Y lo tercero que no puedes olvidar, y acá es una vez más en términos diplomáticos, es que estamos con médicos y científicos israelíes en Argentina trabajando para ayudar con el gobierno por el tema de la pandemia. Entonces, hacer una crítica brutal a la violencia totalmente desmesurada que se está viviendo en estos momentos en Medio Oriente es lo que corresponde. Pero el mensaje de Cancillería es un mensaje de un amateur. Él puede pensar, como podemos pensar vos, Martín, como puedo pensar yo, Franco Bronzini, podemos pensar que Israel, si le tocas, le das una patada en la nariz, te va a responder con, te va a moler a golpes. Y decís, bueno, es desproporcionado. Por eso lo podemos hablar privadamente y podemos discutir, podemos ver. Lo que nunca te puedes olvidar es que del otro lado, vos puedes defender a los palestinos que están siendo echados y exigir que se los respete. Eso sí lo puedes hacer. Lo que no puedes hacer es pensar que en este tiroteo de misiles, del otro lado está Hamás. Eso es imperdonable de parte de un ministro de Relaciones Exteriores inexistente e incompetente en todos los términos. Eso era lo que yo quería comentar.
Muy bien.
Nos tenemos que ir. Se salvaron todos los oyentes porque íbamos a ir por más, querido Martín.
No, hay mucho más que hablar, ¿no? Pero bueno, el mundo sigue. Nosotros también. Y nos vemos mañana en otro Geografías Inestables. Un nombre bien elegido para estos años, lamentablemente.
Martín, una cosita para terminar con un poquito de humor. Mañana acordate de avisarme la pastillita que tengo que tomar, ¿eh? Por favor, vale, porque si no vamos a olvidarnos de algo tan importante como era lo que te corrigió tu hijo y que tenía razón. Perdona a todos los oyentes por ese error que hemos cometido. Y que tengan
saludos cordiales a nuestra audiencia.
Hasta mañana.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.